Lección 040. Todas las anteriores lecciones nos han llevado por un camino teórico al conocimiento de la divina voluntad. Ahora, antes de continuar con los conocimientos descritos, quisiera abarcar un tema de vital importancia, la Virgen María, el cual nos llevará a profundizar los conocimientos de la divina voluntad para comprender a esta celestial criatura. Es necesario abandonar nuestros conceptos anteriores, pues la fuerza de la costumbre nos impide ver su grandeza, y todo lo que ella es. Al igual que un pequeño príncipe, no logra percatarse de la nobleza de su madre, y la trata con la naturalidad propia de un niño. Sin embargo, conforme crece, toma conciencia de quién es aquella que lo trajo al mundo, conoce su dignidad, nobleza, conoce los bienes que posee, se percata del amor que le tiene, y su admiración por ella crece, al igual que su amor, llegando, si es buen hijo, a una verdadera veneración. De la misma manera los seres humanos, nos comportamos con nuestra verdadera madre, la tratamos más con el concepto que nuestra cultura nos enseña de lo que significa una madre, tan es así, que conforme crecemos vamos relegándola a un segundo, tercer lugar de importancia en nuestra vida, llegando en ocasiones a sacarla de nosotros acordándonos de ella en muy contadas ocasiones, como los días tradicionales, el Día de las Madres, su onomástico, o cuando la necesidad o amarguras de la vida nos imponen la búsqueda de consuelo. Cada uno de nosotros, como creyentes, tenemos una idea muy particular de Dios, y le asignamos una grandeza adecuada a nuestros pensamientos, sin embargo, todos lo consideramos como un ser perfecto y muy por encima de nosotros mismos, al cual aspiramos. Entonces, tomemos esta idea que nos hemos forjado de él como punto de partida para iniciar nuestro conocimiento de ella. Nuestra madre es ni más ni menos que la hija, la esposa, la madre de nuestro Dios, y por esta triple relación podemos vislumbrar los dones y gracias con que haya sido favorecida, y el amor que Dios pueda dispensarle. Basten las siguientes palabras de Jesús para entender qué tan grande es nuestra madre. Jesús le dice a Luisa que ella es el segundo eslabón, después de su propia humanidad, de unión con la humanidad. Estaba diciendo a mi dulce Jesús, ¿será posible que yo sea el segundo anillo de conjunción con tu humanidad? ¿Hay almas tan queridas para ti, ante las cuales yo no merezco ni estar bajo sus pies, y además está tu indivisible mamá, la cual ocupa el primer lugar en todo y sobre todo? Me parece, dulce amor mío, que quieres decirme mentiras. No obstante, me veo obligada, por la obediencia, con el más grande desgarro de mi alma, a ponerlo por escrito. Jesús mío, ten piedad de mi duro martirio. Mientras esto decía, mi siempre amable Jesús, acariciándome, me ha dicho, hija mía, ¿por qué te inquietas? ¿No es acaso mi costumbre elegir de entre el polvo y formar de él grandes portentos, prodigios de gracia? Todo el honor es asterisco 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 mío, y cuanto más débil e ínfimo el sujeto, tanto más quedo en él glorificado. Y además, mi mamá no entra en la parte secundaria de mi amor, de mi querer, sino que forma un solo anillo conmigo. 1283. Su persona se profetizó desde el Antiguo Testamento, en el mismo instante de la caída del hombre, y a pesar de esto poco se habló de ella. Y lo mismo sucede en el Nuevo Testamento. Nos preguntamos, ¿por qué Jesús permitió que pasara esto? La respuesta podemos deducirla al leer los escritos de Luisa Picarreta. En los primeros libros narra el que Jesús la lleva al cielo para asistir a una fiesta a la Virgen, que se celebraba el día de la Asunción. Una vez que se encuentra en dicho lugar, veía todos los preparativos. Todos estaban de fiesta, cielo, tierra y purgatorio, menciona que todos tenían un gozo, un júbilo nuevo. También narra que muchas almas salían del purgatorio para asistir a la fiesta. Todo estaba preparado, pero por ningún lado se veía la Virgen. Comenta que no se veía otra cosa que un sol luminosísimo, y que por iluminación, sabía que dicho sol era la misma divinidad. Los rayos de dicho sol mostraban sus atributos, uno mostraba la santidad de Dios, otro la pureza, otro el poder, otro la sabiduría y así de las demás virtudes y atributos de Dios. Y aquí viene lo que nos interesa. Luisa dice que para ver la fiesta de nuestra mamá reina, se debía ver desde dentro de aquel sol. Tanto parecía inmersa en Dios, la Virgen Santísima, que mirando desde otros puntos no se veía nada. Lo que nos da a entender que la Virgen tiene un lugar muy especial entre los bienaventurados, pues ella se encuentra sumergida, abismada en Dios, y si se le busca en otro lugar, no se le encuentra. 2.59. Esta es la respuesta. Si se intenta ver a María fuera de la divinidad, divina voluntad, no se ve nada, por lo que solamente se pueden hacer conjeturas, y hablar un poco de la parte externa, de los adornos de María, del comportamiento, etc. Pero es tan insuficiente este material, que solo nos alcanza para describir algunos destellos, y mencionar en forma casi poética, lo que nosotros alcanzamos a pensar, a imaginar lo que ella debe ser. De ahí la frase de, todo lo guardaba en su corazón. Es tan grande nuestro desconocimiento, que se ha llegado a mencionar, que ella, la llena de gracia, iba descubriendo poco a poco quién era su hijo, su misión, que se espantó en el momento del anuncio del ángel, etc. Todo esto porque para conocerla debemos penetrar en el sol de la divinidad, debemos entender quién es nuestro Señor Jesucristo, lo cual todo estaba velado, no había llegado el tiempo anunciado por Jesús para la venida del Espíritu Santo, que nos conduciría poco a poco hasta la verdad. Jesús, plena, qué enorme gracia nos viene concedida. Ahora tenemos a la mano los conocimientos de esta divina voluntad, con los que podemos penetrar en ese sol que describe Luisa, y dentro de él, nos espera nuestra madre, nos espera para descubrirnos sus maravillas, sus atributos, sus mares de gracia, y no para decírnoslo solamente, sino para hacernos partícipes de todo, hasta de su misma vida, que no es otra cosa que la divina voluntad. ¿Queremos conocerla? La respuesta está en el conocimiento de Jesús. ¿Queremos compartir sus riquezas? La divina voluntad hará el papel de paraninfo para acercarnos y compartir. ¿Queremos llegar a Jesús? María es el camino, y la divina voluntad, el camino para llegar a María. Esto nos debe animar a conocer, a participar en esta vida que nos viene ofrecida, y así poder entender y hablar de ella, de la Madre. Fuera de la divina voluntad, nunca lo lograremos, así que ánimo, a leer y aprender, pero sobre todo, a vivir, a hacer vida, lo que nos viene dado. Dios lo quiere, solamente falta que lo queramos nosotros, y si lo queremos, todo está hecho, pues es lo único que falta. Ya en los albores del tiempo, aparece la figura de nuestra Madre Santísima. Es posterior a la caída del hombre cuando Dios anuncia, dijo entonces el Señor Dios a la serpiente, por cuanto hiciste esto maldito eres o seas entre todos los animales, y bestias de la tierra, andarás arrastrando sobre tu pecho, y tierra, comerás todos los días de tu vida. Yo pondré enemistades, entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia suya, ella quebrantará tu cabeza, y andarás acechando su calcañar, Gn 3.14-15, sabed, que una virgen concebirá, y parirá un hijo, y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros, 7:14 se atribuye a María, lo dicho de la sabiduría en Proverbios 8: Yahvé me creó, primicia de su camino, antes que sus obras más antiguas. Desde la eternidad, fui fundada, desde el principio, antes que la tierra. Cuando no existían los abismos, fui engendrada, cuando no había fuentes cargadas de agua. Antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas, fui engendrada. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el polvo primordial del orbe. Cuando asentó los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba condensó las nubes, cuando afianzó las fuentes del abismo, cuando al mar dio su precepto, guión, y las aguas no rebasarán su orilla, guión, cuando asentó los cimientos de la tierra, Prov. 8:22 SS, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Lucas. Vemos que el ángel Gabriel anunció a María, y vas a concebir en tu seno, y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. LC 1:31 El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. LC 1:35 Y más adelante, en el mismo Evangelio, Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a la Santa Virgen, ¿y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Lucas 1:44 No solo encontramos referencias para la divina maternidad en la Sagrada Escritura, sino también en la Sagrada Tradición. En la Iglesia cristiana primitiva no había malentendidos sobre el tema, pues los primeros padres de la Iglesia fueron muy claros y firmes sobre la divina maternidad de María. San Ignacio de Antioquía, cerca del 110 d.C., escribió, «Nuestro Dios Jesucristo nació de María en su vientre maternal». En otra ocasión, San Ignacio escribe, «Hay solamente un sanador, compuesto al mismo tiempo de carne y espíritu, engendrado de Dios y de María, Jesucristo, nuestro Señor». San Ireneo, 202 d.C., enseñó, «Este Cristo, que como el Verbo del Padre, estaba con el Padre, nació de una virgen». Tertuliano, 220 d.C., dijo, «Dios, nació en el vientre de una madre». San Atanasio, 373 d.C., enseñó, confesamos que el Hijo de Dios se hizo hombre por la toma de carne de la Virgen Madre de Dios. Estas referencias de los primeros padres reflejan la doctrina que siempre se ha sostenido en la Iglesia Católica. Inmaculada Concepción, dogmas de la Iglesia Católica 1, la Inmaculada Concepción, el Papa Pío IX, en la Bula Ineffabilis Deus, del 8 de diciembre de 1854, definió solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original, ha sido revelada por Dios, por tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles, de Z. 1641. A. María desde el primer instante que es constituida como persona en el seno de su madre, lo es sin mancha alguna de pecado, pecado original. B. Como fue concebida sin pecado. 1. Ausencia de toda mancha de pecado. 2. Llena de la gracia santificante. 3. Ausencia de la inclinación al mal. C. Este privilegio y don gratuito le fue concedido solo a la Virgen y a nadie más, en atención a que había sido predestinada para ser la Madre de Dios. E. en previsión de los méritos de Cristo porque amaría la redención, se le aplicó antes de la muerte del Señor. Jesús le dice a María, Val torta. Hablar de la concepción de María, la sin mancha, quiere decir sumergirse en el azul, en la luz, en el amor, en un azul purísimo, sin límites, en una luz radiante, intensa, sin la más pequeña sombra, en un amor embriagador, extasiante, divino. Y para sumergirnos en ello, presentaremos algunos preliminares, que tratan de cuatro cosas: a. Sobre el pecado original. B. Sobre un querer divino que evitó la herencia que la Virgen hubiera tenido de contraer el pecado original. C. Sobre el especial privilegio de la preservación del pecado original, redención preservativa. D. Si tuvo conocimiento de este privilegio antes de la Anunciación. ¿Qué quiere decir Inmaculada? El significado de Inmaculada no es solamente ausencia de pecado, sino que está llena de Dios. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo, por lo que todo lo que él es en naturaleza, el ser humano lo debiera de ser por gracia, por don. Jesús dice a Luisa, la creación del hombre fue el centro donde nuestra divinidad concentraba todos los bienes que debían surgir en la criatura. Poníamos en ella vida divina y voluntad divina, vida humana y voluntad humana. La vida humana debía servirnos de habitación. Y las dos voluntades fundidas juntas debían hacer vida en común, con sumo acuerdo. Más bien la voluntad humana debía tomar de la nuestra para formar sus actos, y la nuestra debía estar en acto continuo de dar de lo suyo para hacer que la voluntad humana quedase modelada y toda uniformada en la divina voluntad. Ahora, no hay vida, tanto humana, espiritual y divina, que no tenga necesidad de alimento para crecer, para fortalecerse, embellecerse y felicitarse. Nosotros poníamos nuestra vida divina en el hombre porque era incapaz de recibir toda la plenitud de nuestro ser divino, pusimos en él cuanto podía contener de nuestra vida, dándole libertad de hacerla crecer cuanto más pudiera y quisiera, pero nuestra vida en el hombre, para crecer, tenía necesidad de alimento, he aquí la necesidad de poner en él una voluntad divina. Nuestra vida divina no se habría adaptado a alimentos de voluntad humana. 29, 31, 2, esto es lo que ella, nuestra madre, readquiere de nuestro Creador, junto con todos los bienes que el hombre perdió por la desobediencia. Pecado original, antes de que se cometiera, Dios había concedido al hombre tres clases de dones. 1. Dones naturales, necesarios para formar un ser humano, alma racional y el cuerpo. 2. Dones preternaturales, enriquecen la naturaleza humana, pero no son esenciales para formar al ser humano, liberación de la concupiscencia, inmortalidad del cuerpo y liberación de enfermedades, la ciencia infusa. 3. Dones sobrenaturales, la posesión de vida y voluntad divinas al pecar, se vio privado de aquello que había despreciado voluntariamente, los dones preternaturales y sobrenaturales. El pecado tuvo varios desórdenes, que fueron: 1. Soberbia, querer ser iguales a Dios en el querer comunicar a otros la vida. 2. Desobediencia al precepto, incitados por la soberbia. 3. Desconfianza. 4. La duda. 5. La rebelión. 6. La avidez o concupiscencia espiritual, querer conocer lo que Dios no les había enseñado. 7. Concupiscencia carnal en virtud de que quedó inmaculada. El querer divino, acto único, eterno, sin pasado ni futuro, fue el que evitó en la Virgen la herencia que le correspondía por ser parte de la familia humana. Sin este María no habría sido diferente de los demás, podría haber sido una justa pero nada más. Redención preservativa, Se le aplicaron anticipadamente los méritos de la futura redención. Para explicar esto, recurramos a un pasaje en la obra de María, Valtorta, que se refiere a María antes de los 3 años. Ella dice a su mamá que quiere ser virgen, pero luego le menciona que también quisiera ser pecadora, muy pecadora, si no temiera ofender al Señor, y pregunta, ¿se puede ser pecadora por amor a Dios? Ana no entiende, y la niñita dice, pecar para poder ser amada por Dios que se vuelve salvador. Se salva lo que está perdido, no es verdad. Yo quisiera ser salvada por el Salvador para tener su mirada de amor, por esto quisiera pecar pero no cometer pecado, que lo disguste. ¿Cómo puedo salvarme si no me pierdo? Joaquín viene a aclarar las cosas, diciendo, te has salvado anticipadamente, porque sabe que tú lo amas, y quieres amarlo solo a él. Por esto tú ya eres redimida, y puedes ser virgen como tú quieres. Y le da un ejemplo tomando a un pajarito que lleva en sus manos, mira, te traigo este pequeño pajarito, que en su primer vuelo, llegó hasta la fuente. Pude haberlo dejado, pero sus débiles alas y patitas tiernas, no tenían fuerza para elevarlo de nuevo. Habría caído en la fuente. No he esperado a que eso sucediera, lo he tomado y te lo doy. El hecho, es que ha sido salvado antes de caer en el peligro. Dios, ha hecho lo mismo contigo. Ahora dime, María, ¿he amado más, al pajarito salvándolo antes, o lo habría amado, más salvándolo después? Lo has amado más al no permitir que se hiciera daño con el agua helada. Dios, te ha amado más, porque te ha salvado antes de que tú pecaras continuará.